Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces podríamos pensar que la era mesiánica, el establecimiento del reino que vino a implantar Jesús en la tierra, se termina con su pasión, muerte y resurrección. Y estaríamos olvidando su culminación. Toda la obra redentora de Cristo culmina, como sabemos, en el envío del Espíritu Santo, en Pentecostés. Qué fácil es a veces, pues, como perder de vista la fe trinitaria. O sea, hay tres personas, dos de ellas tienen como la personalidad de ser enviadas, están siempre siendo enviadas, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús les decía a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya. Y ellos han de haber reclamado, por lo menos internamente: ¿cómo nos va a convenir que te vayas? ¿Qué sentido puede tener que sea mejor que no estés a que sí estés? Y pues realmente decía: les conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré al Espíritu Paráclito, de parte del Padre, que estará con ustedes para siempre, que serán movidos desde dentro, que el mundo no puede comprender, que no lo conoce. Y efectivamente sucede la difusión del Espíritu en Pentecostés, y que hay tres grandes momentos de economías o etapas de la intervención de Dios. La primera fue cuando en el principio, en Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. ¿Y por qué se cernía sobre la superficie de las aguas? Pues para darles el poder de vivificar, de dar la vida. ¿Qué tiene que ver dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno? Para que sea absolutamente imprescindible que cualquier tipo de vida, ya sea la vida vegetal o la vida animal o la vida humana, cualquier biología, necesite el agua. No hay vida donde no hay agua. ¿Por qué? Pues no se sabe explicar. Nosotros decimos: porque Dios le dio el Espíritu al agua. El Espíritu Santo se cernía desde el principio sobre la superficie de las aguas y pudo haber habido entonces vida. El segundo momento es cuando con su sombra cubre las entrañas de María Santísima para hacerlas fecundas. Es la segunda creación. Ya había habido una creación natural, de la vida natural, había una creación que en el alma será la gracia creada, de la gracia increada, a partir de la gracia increada, que es la realidad del Espíritu Santo. Y finalmente, ya la tercera fase es precisamente en la mañana de Pentecostés, en la aurora de Pentecostés, cuando ahora se cierne sobre las cabezas de los príncipes de la Iglesia y de María. Y seguirá estando presente cada vez que el Espíritu se alumbre al Hijo, se haga presente Cristo. Si descendió tan veloz y animoso y potente para la concepción de Jesús en el seno de María, desciende igualmente toda vez que un alma va a ser concebida como Hijo y le abre los labios para que pueda pronunciar el suavísimo nombre del Padre. Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ojalá que nosotros tengamos un poquito más presente al Espíritu Santo, o mucho más presente. Hay una gran, como un gran movimiento de vida divina, imperceptible, que va moviendo los corazones, que va moviendo a la Iglesia, que va moviendo las fuerzas del bien, que va de aquellos lugares donde los corazones se abren, y que realmente se presenta también como opuesto al espíritu de las tinieblas, al espíritu del mal, que también se posesiona de las almas, que se posesiona de las instituciones, que se posesiona a veces pues de grandes sectores, en las ideologías, y tanto en el corazón de cada persona como en las instituciones, en la sociedad, hay una lucha, una pelea, las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. O sea, por eso en la literatura sea tan frecuente ese tema. Prácticamente todas las grandes obras literarias lo que viene a manifestar, y también las películas, es la lucha del bien contra el mal, como en El Señor de los Anillos o Don Quijote. Pues nosotros podemos decir, yo quisiera contar más con la fuerza del Espíritu Santo, quisiera tener más conciencia de la fuerza de bien que está actuando siempre en mí. Yo quisiera ser mucho más movido. Voy a invocarlo más, voy a saber que realmente, aunque sea absolutamente insensible, aunque no tenga ninguna manifestación, ni siquiera que no sea un sacramento, porque es una realidad sensible, como la Eucaristía, voy a dar crédito a la tercera persona divina, que se lo he dado muchas veces, pero a lo mejor nada más de palabra. Cuántas veces he dicho, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Dominum et Vivificantem. Pero otra vez tendrá que hacer hecho personal, es decir, a mí me mueve el Espíritu Santo. Cuento que es el artífice de mi santificación, cuento que pues que hay inspiraciones, cuento que hay dones del Espíritu Santo, que estoy consagrado al Espíritu Santo, que San José María quiso hacer esa última consagración el día de Pentecostés, y que decimos, bueno, pues sí, todo en ti, todo en tu tarea, en las personas de tu centro, en tus reacciones, que sea impulsado por el Espíritu de Dios. Al Santo Cura de Ars decían, ¿por qué son santos los que están en el cielo? Decían, pues por haber secundado al Espíritu Santo. ¿Y por qué están en el infierno los condenados? Pues por no haber sido dóciles al Espíritu Santo. Entonces podemos decir, oye, ¿por qué no le entras más a la teología de los dones del Espíritu Santo? Por ejemplo, ¿por qué no lees más libros? Hay un libro muy bueno de el padre Filipón, que se llama así, Los dones del Espíritu Santo. Otro libro de Jacques Philippe que se llama Movidos por el Espíritu, o los libros de Monseñor Martínez, que a lo mejor leímos en algún momento, que nuestro padre los tenía ahí en su librero, porque realmente son muy buenos, son muy tomistas. Y voy a comprender a lo mejor un poco más dónde hay una acción del Espíritu Santo y dónde no hay acción del Espíritu Santo, y voy a saber también un poquito mejor cómo hacer más eficaz la acción del Espíritu Santo en mi alma, cómo puedo atraerlo más, o cómo puedo hacer que a lo mejor el Espíritu Santo a veces como que se entristezca, porque sí, híjole, qué mal alumno eres de esta escuela. O sea, estoy duro y duro y duro diciéndote una cosa y parece que tienes los oídos tapados porque no me haces caso a las inspiraciones. Y tendremos que decir, pues Jesús, verdadero hombre, en su alma humana era movido por el Espíritu Santo. El Espíritu, dice el Evangelio, lo impulsó a retirarse al desierto. Aunque parecería impropio, pero es que es verdadero hombre. O sea, no es que fuera siempre, digamos, actuando conforme a la voluntad divina, actuaba también conforme a la voluntad humana y tenía por eso que hacer tanta oración, hacía mucha oración para ajustar su voluntad humana a su voluntad divina, hasta que en el huerto de Getsemaní pues hace su dedicación total y el Padre ya asume la naturaleza humana plenamente pues integrada en la persona del Verbo. Pero ahí iba impulsado por el Espíritu Santo, quizá humanamente no le haría mucha ilusión irse 40 días a un lugar desierto y pasar hambre y sed y frío y calor y peligros y no sé, quizá la Virgen se quedaría muy preocupada. Está solo allá días y días. Pero lógicamente pues también María era movida por el Espíritu Santo. Dicen que cuando nosotros ya estemos en la vida eterna, cuando ya nuestro cuerpo haya sido reasumido en la resurrección, ya no seremos movidos por la psique, sino por el neuma, por el Espíritu. Todo será movido por el Espíritu de Dios. Y puedo decir, bueno, ¿y cómo sé? Pues es muy fácil saber si estoy siendo movido por el Espíritu o si me mueven otras fuerzas, si hay unas fuerzas ocultas. Yo tengo fuerzas tenebrosas en el fondo de mi yo que me mueven mal, o hay también fuerzas tenebrosas en el mundo. Hay mucha acción diabólica, como sabemos. ¿Y sabes cómo puedes saber si es el Espíritu Santo? Pues lógicamente porque hay presencia de sus frutos, porque pues igual que se sabe que una planta da higos o da vides o da lo que sea, pues los frutos del Espíritu Santo son pues muy fácilmente identificables como que de él proceden, no pueden sino proceder del Espíritu. Y como sabemos, el primero es la caridad. Las manifestaciones en nuestra vida del Espíritu es el Espíritu de caridad, el Espíritu de amor. Por eso tenemos que repetir, pues siempre opta por la caridad, o sea, siempre ama. Ten mucho cuidado cuando hay algo que no sea caridad, porque eso no es fruto del Espíritu, eso es fruto de la carne. Como sabemos, los frutos de la carne, que dice San Pablo, riñas, disensiones, deshonestidades, embriagueces, gula, homicidios. Pues caminemos según el Espíritu, dice caridad, primer fruto, gozo. La tristeza es aliada del enemigo, la tristeza nunca es buena. Si no soy una persona que tiene una profunda felicidad, una profunda alegría, pues tengo que averiguar por qué no está siendo plenamente recibido ese fruto. Lógicamente es un gozo profundo. No es estar divertido, como sabemos, hay una gran diferencia. O estar entretenido, como hacen en Estados Unidos. Vamos a hacer un parque de diversiones. Vamos aquí a... O aquí también en México, pues hay parques de diversiones. Vénganse a divertir. Pues sí, pero eso no me va a quitar mi profunda infelicidad, aunque me suba a la montaña rusa o lo que sea. Voy a seguir con mi mal de tristeza profunda. Y es aliada del enemigo. La paz, qué deseable es la paz. Podemos pensar que es también una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen paz. Qué felices son los que tienen paz, como el pecado nunca trae paz. No trae paz a los corazones. Como decía Pascal, decía, todos los males del mundo vienen porque la gente no sabe estar tranquilamente sentada en su habitación. Ahí estate quieta, o sea, no, ten paz. No, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Por qué tanto, pues no sé, por qué tanta curiosidad, por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas ansias? Si tuviéramos el espíritu de paz, pues seríamos eso como el niño que está dormido en brazos de su madre, que manifiesta eso, una enorme paz. Y así podríamos seguir diciendo, la paciencia, que necesaria es la paciencia, sobre todo en las relaciones interpersonales. la benignidad, es una persona que siempre que me acerco a ella, pues recibo una cosa buena, siempre me trae algo bueno. Ojalá que digamos, voy a apostar siempre por ser buena, no por ser dura, no trae buenos frutos la dureza, la exigencia en frío, como eso que, pues no sé, que podría ser como un resabio del jansenismo, de decir, pues eso, ¿no? la letra con sangre entra, la madre superior a todo el mundo le tiene un miedo terrible porque es muy enojona, bueno, pues no es fruto del Espíritu Santo. Como todo conquista, digamos, la realidad de la benignidad. La longanimidad, pues tener un ánimo grande, un corazón grande. La modestia, cuando se dice que esa manera de vestirte, por ejemplo, pues no es modesta. Estás siendo inmodesta, no solo porque sea un poco provocativa, sino también porque es demasiado, o sea, te pasaste un poquito de más. Uno puede decir siempre, oye, la Virgen María, ¿cómo se vestiría en esta época? Pues sería bueno pensar que pues, se vestiría modestamente, quizá con mucha corrección y sencillez, pero sí, modesta. La mansedumbre, el mal humor, las reacciones destempladas, que no son fruto del Espíritu Santo. La continencia, la castidad. No podemos ser castos y continentes si no es por la acción del Espíritu Santo. Y por eso podré muchas veces decir, pues ven más, te voy a llamar más, estate más presente, ayúdame a descubrir tus emociones, voy a contar contigo, o sea, no estoy solo, estás siendo siempre enviado. Voy a decir esa palabra tan chiquita, que sin embargo pues, es tan importante, voy a decir, ven, Espíritu Santo. Como escribía San José María en sus papelitos, pues eso, ven, Espíritu Santo. Ure iñes ante espíritus, quema, Espíritu Santo, con el fuego. Quema nuestros corazones con el fuego de tu amor. ¿Y cómo lo podré poner más contento? Pues, como sabemos, en primer lugar, porque soy dócil a sus emociones, porque me meto en estas reglas de la economía sobrenatural, que son muy claras. Si no hay una economía monetaria, pues hay una economía de la gracia. Y la economía de la gracia dice, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, a eso poquito que tiene le será quitado. Dice, voy a darte un sí, y con ese sí que te doy, pues puedes darme una gracia mayor. Y entonces vas a tener una acción mayor, te puedo dar otro sí. Y entonces mi crecimiento va siendo exponencial, voy teniendo más y más gracia, me voy yendo más y más a la santidad. Yo no me hago santo, el Espíritu Santo me hace santo cuando soy dócil a sus acciones, a sus mociones. San José me decía, a ti solo te pide docilidad. Y como sabemos, pues en este mundo moderno y también en el espíritu de la obra, la diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, el vivir una regla en un convento, donde todo está reglamentado, donde todo está perfectamente especificado, pues en la obra nos dicen, oye, pues ahí estás por el mundo, ahí andas, saliste a las 8 de la mañana y regresaste a las 8 de la noche. ¿Qué hiciste? Pues, ojalá puedas decir, pues traté de ser movido por el Espíritu Santo. Nadie me estuvo vigilando, no tenía ningún control, pero el Espíritu actuaba y traté de oírlo y traté de, pues, sujetarme a alguna luz que me daba y pensar si efectivamente eso era lo que me estaba diciendo. Y entonces me fue llenando de más gracia y me fue haciendo presente la realidad de la presencia de Jesús. Y entonces traté de seguir escuchando, como le decía el director espiritual de nuestro padre en sus años jóvenes, No le hable al Espíritu Santo, óigalo, óigalo. Habla mucho, actúa mucho. Seguramente en este retiro nos ha dado muchas luces, muchas mociones que tenemos que agradecerle. Y nos seguirá dando porque está siendo constantemente enviado. Yo enviaré al Espíritu de parte del Padre para que esté con ustedes para siempre. Pues docilidad a sus mociones atrae su acción. Y otra manera de atraer su acción es el recogimiento, el estar donde debemos, o sea, que el alma está donde debe, que estemos en nuestro interior, que estemos en nuestra casa, o sea, que no en nuestra casa física, sino en nuestra casa que tenemos dentro, o sea, vive dentro de ti. Es ahí donde habita la verdad. Dios está dentro. Pues déjate llevar al desierto, se la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Dios no mueve a un alma que no es mortificada, no le da sus grandes dones. El Espíritu Santo viene del costado de Cristo, ahí surge la iglesia. Es muy bonito aquello que dicen los padres, que así como Eva fue sacada de la costilla de Adán, la iglesia fue sacada de la costilla de Cristo, cuando el soldado le abrió el costado y brotó sangre y agua. Y dice el Evangelio, y inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Salió su espíritu, como si de ahí nos llegara el espíritu, que es el espíritu de Cristo, que nos mueve para ser Cristo. Dejando llevar por la cruz, el Espíritu Santo tendrá una mayor actuación. Y Jesús les dijo a sus apóstoles que se esperaran en Jerusalén, en oración, los días después de la ascensión, que lo esperara en el cenáculo. El Espíritu Santo viene en la Eucaristía. Yo recibo una fusión del Espíritu Santo cada vez que comulgo. Lógicamente viene también el sacramento de la penitencia. Hay otra efusión del Espíritu. Me es enviado de manera ex opere operato, o sea, por la misma acción de las palabras del sacramento, de la materia y la forma. Y estaré esperando y deseando que venga el Espíritu. Pues es en nuestra vida ser movidos por el Espíritu, ser vivificados por el Espíritu, contar con el Espíritu. No estamos solos. Consagrarnos al Espíritu Santo, de que, no sé cómo decirlo, como que gane la batalla contra las fuerzas del mal, esta inmensa, omnipotente fuerza de bien, esta realidad como tan consoladora, la unción del Espíritu. Somos consagrados con el bálsamo del Espíritu. Los apóstoles perseveraban unidos con María en la oración. Eran hombres perseverantes, unanimiter. Entonces el Espíritu Santo, efectivamente, decía el Señor, les enseñará todo. Docebit vos omnia. Todas las cosas te las podrá decir. Y se lleva a plenitud la obra santificadora. Me está vivificando. Es el Señor y vivificador de toda vida, también, al parecer, de la vida biológica. Es un misterio que nada humano pueda producir vidas. O sea, de la no vida nunca sale vida. Sale vida de cosas vivas, pero al final, pues, la vida es un atributo de Dios. Dios es el que vive. Y es una acción de el que es enviado a eso, es enviado a vivificar. Y podemos también aprovechar para consagrar, como hicieron los obispos mexicanos hace unos años, vamos a consagrar nuestro país al Espíritu Santo, porque nos está yendo re mal, pero mal, en serio. No sé si nos va un poquito mejor, pero a lo mejor sería bueno volver a consagrar, decimos, el Espíritu Santo ven, en serio ven, o sea, ven sobre esta persona, ven sobre esta labor, ven sobre la obra, ahora que viene el Congreso, ven, actúa mucho, actúa en todos, muévenos, creemos en tu acción, no queremos que sigas siendo el gran desconocido, el gran ignorado, aunque tu acción sea tan silenciosa, pues es una acción fundamental, es una acción vivificadora y santificadora que me hace posible que yo me transforme, que me convierta en Cristo, como fue posible hacerlo cuando María recibió esa efusión del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.